investigación, ciencia y cultura. Pilares para el desarrollo de una sociedad del conocimiento. Radio Universidad de Guadalajara presenta Punto UDG, las voces de la universidad.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar atentos de la programación de Radio Universidad de Guadalajara. Sintoniza el 105.5 de FM. Agradecemos a Deyanira Rodríguez, también a Víctor Hugo Delgado, a Eva Corona, a Tania Isabel Figueroa Castillo y en la subdirección a Centle García. Todo este equipo nos unimos a la pena que embarga la familia de nuestra compañera Eva Corona por el sensible fallecimiento de su abuelito. Eva, te mandamos un gran abrazo y esperamos pronta resignación a esta gran pérdida. Es momento de escuchar a Tania Isabel Figueroa Castillo, quien nos viene a informar acerca de actividades y servicios que ofrece la Universidad de Guadalajara. Adelante, Tania.
Hola Imelda, buenas tardes. Te saludo a ti y a todo el auditorio de Punto UDG y te presento la información que se generó hoy en la red universitaria. Este próximo jueves 14 de febrero se llevará a cabo el taller teórico-práctico EFI Artes 2019, dirigido a las disciplinas de teatro y danza, el cual tiene como objetivo dar a conocer el contenido, procedimiento y beneficios que ofrece el estímulo fiscal para las artes. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el estímulo fiscal a proyectos de inversión es un beneficio que se otorga a la creación y producción de las diferentes artes, como son artes visuales, danza, música y teatro, y consiste en aplicar un crédito fiscal por el monto aportado por un contribuyente del impuesto sobre la renta a un proyecto de inversión. El estímulo permite a los particulares aportar recursos a un proyecto de inversión y disminuir el monto del pago de sus impuestos sobre la renta causado en el ejercicio. El monto de la aportación al proyecto de inversión que corresponda no puede ser mayor de 2 millones de pesos por contribuyente aportante y proyecto de inversión, ni del 10% del ICR del contribuyente aportante en el ejercicio inmediato anterior. En una sesión con duración de 4 horas se explicará qué es el estímulo y cómo es que se accede a este. Además, contará con un bloque de consejos prácticos para obtener mejores resultados y disminuir los errores en su aplicación. El taller será impartido por Paulina Soto Oliver y por Jimena Santiel de la Peña en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco Juan José Arreola en el piso 6. Soto Oliver es subdirectora de proyectos especiales de la Coordinación Nacional de Teatro y Enlace E-Teatro ante Limba, abogada, productora y actriz, egresada de la Facultad de Derecho con mención honorífica por su tesis sobre E-Teatro. Se ha desarrollado profesionalmente en el ámbito de la producción teatral, dramaturgia, actuación, conducción y doblaje, mientras que Saltiel de la Peña es licenciada en Historia del Arte, graduada con excelencia académica por la Universidad Iberoamericana. Como bailarina realizó sus estudios en Dance Center, México y en la Academia Veganova en San Petersburgo, Rusia. Se ha desarrollado profesionalmente en el ámbito de la producción teatral, la enseñanza dancística, la creatividad escénica, la investigación académica, la coordinación editorial y la labor museística. Es directora general de 1111 Producciones. En 4 años ha gestionado y participado en 15 teatros. Para mayores informes e inscripciones pueden enviar un correo a culturaudg@gmail.com o a marisol.lopez@redudg.udg.mx. La Universidad de Guadalajara estableció el programa de austeridad, racionalidad y eficiencia de los recursos institucionales. Este programa incluye estrategias para optimizar los gastos en todas las dependencias de la red universitaria. Entre las 21 medidas dispuestas en el acuerdo está el realizar ajustes en el esquema de remuneración para establecer topes salariales y que nadie gane más que el presidente de la República. Se reduce también los contratos por honorarios 10% y solo se autorizan aquellos que sean esenciales para desarrollar sus funciones. Asimismo, el pago de horas extra al personal administrativo disminuye 10%. Durante el 2019 no se adquirirán vehículos nuevos para personal directivo, que se ajustará a la política de asignación vehicular. Solo tendrán automotor asignado los 20 directivos integrantes del Consejo de Rectores. Los gastos por conceptos de viáticos, transporte y representación nacional en el extranjero se recortarán 20%. Se elimina la partida telefónica móvil para funcionarios y directivos. Además, se privilegiará el uso de las videoconferencias para evitar el desplazamiento de las reuniones o actividades académicas nacionales en el extranjero. Se priorizará el uso de documentos y trámites de manera digital o virtual para disminuir el uso de papel al mínimo. Además de que la impresión a colores solo se utilizará para la comunicación externa. El programa también plantea reducir a su mínima expresión los gastos protocolarios y los eventos deberán de ser austeros. Además, se priorizará la utilización de los espacios propios de la universidad. No habrá remodelaciones en oficinas administrativas de ninguna entidad académica o dependencia universitaria. Solo se realizará el mantenimiento necesario para incrementar la vida útil. De igual manera, se continuará avanzando en la política institucional de pago de nómina a través de la banca electrónica. Las dependencias fortalecerán el uso racional, responsable y sostenible de los recursos energéticos a través de un plan de ahorro y se continuará con la transición energética mediante la reducción en el gasto en combustibles y lubricantes fósiles en 40%. Julio Cortázar nació en Bruselas el 26 de agosto de 1914, de padres argentinos y antepasados vascos, franceses y alemanes. Llegó a Argentina en 1918, donde siguió su educación primaria y secundaria. En 1955 terminó su profesorado en letras y se dedicó a la docencia. Fue maestro y profesor universitario. Tuvo una cátedra en la Universidad de Mendoza, Argentina. Abandonó la docencia como consecuencia de su participación en la lucha política contra el peronismo. Durante años, fue traductor independiente en organismos internacionales como la UNESCO. Tradujo a Guidé, Chesterton, Henri Premont, Dafoe y Marguerite Yourcenar. En 1955 viajó, becado por el gobierno francés, a París e inició su exilio voluntario de Argentina. En 1982 obtuvo la nacionalidad francesa. Sus novelas y libros de cuentos le han valido renombre internacional, considerándose como uno de los grandes revitalizadores de la prosa creativa de este siglo. Despertó la atención del mundo por su afán de innovación respecto al modo de narrar, por su original y expresión que trasluce un cúmulo de lecturas, por el intento de llegar a la conquista de lo real, por el dominio y creación de un lenguaje y por su preocupación por la estructura de la novela. El refinamiento literario de Julio Cortázar, sus lecturas casi inacabables, su incesante fervor por la causa social, destaca su irrestricto apoyo a la Revolución Cubana de 1959 y hacen de él una figura de deslumbrante riqueza, constituida por pasiones a veces encontradas pero siempre asumidas con el mismo genuino ardor. Julio Cortázar murió en París el 13 de febrero de 1984. Sus restos mortales descansan en el cementerio de Montparnasse en París. Senderos Seguros, un ejemplo para universidades. Representantes de universidades de la región centro-occidente de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUES, intercambiaron experiencias y estrategias para mejorar la seguridad dentro y fuera de sus planteles universitarios durante la reunión que sostuvieron en la Rectoría General de la Universidad de Guadalajara. La doctora Ileana Guadalupe León González y el representante de la Federación de Estudiantes Universitarios, Víctor Miramontes, presentaron a los miembros de la red el programa Senderos Seguros y el proyecto La Brigada, que realiza esta casa de estudios desde hace más de un año. El secretario de la Red de Seguridad de la RCO de la NUES y el presidente de la Universidad Autónoma de Guadalajara, Martín Rubalcaba Barajas, consideraron que estos programas son un ejemplo que podrían implementarse en otras universidades de la región. Afirmó que tanto el programa de Senderos Seguros y el proyecto La Brigada buscan generar espacios alrededor de los planteles universitarios en los que los estudiantes se puedan mover sin ser víctimas de delitos. En estos proyectos se han involucrado tanto autoridades municipales y estatales como vecinos de las colonias cercanas, quienes han contribuido a la mejora del entorno y a crear una cultura de paz en su barrio. Interacción entre disciplinas clave para la innovación. Un ecosistema de innovación es más complejo que el modelo de la triple hélice y para que sea posible, se deben de generar esquemas organizacionales y de gobernanza que fomenten la transdisciplinariedad, señaló el vicerrector ejecutivo de la Universidad de Guadalajara, el doctor Carlos Iván Moreno Arellano, en la conferencia Las universidades en los ecosistemas de innovación, durante el encuentro Innovar para Educar 2019. El cuarto encuentro Innovar para Educar 2019 que organiza la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Media Superior y UDG tienen como objeto principal promover y fomentar el espíritu emprendedor entre los jóvenes que impulsen sus proyectos de vida y su vinculación en el mundo académico y empresarial y crear un espacio para la reflexión sobre el emprendimiento en esta nueva era. Moreno Arellano especificó que el término ecosistema de innovación sustituye a otros términos que han caído en desuso como triple y cuádruple hélice o turbinas de competitividad. James F. Moore fue el pionero que utilizó este término tomado de las ciencias naturales para definirlo como comunidad económica, con cimientos e interacción de organizaciones e individuos. Los elementos de un ecosistema de innovación son leyes y regulaciones fiscales que promueven la vinculación intersectorial, apoyo de distintos niveles de gobierno, esquemas flexibles de gestión y coordinación basados en la confianza entre instituciones y actores, la existencia de mecanismos institucionales o administrativos y división clara de las funciones y responsabilidades de los actores. Ingresa el Museo de Ciencias Ambientales de la UDG a la Asociación Mexicana de Museos de Ciencia. La Asociación Mexicana de Museos y Centros de Ciencia y Tecnología, el Museo de Ciencias Ambientales del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara, como miembro activo en la categoría de Museo en Proceso, es la primera institución en México aceptada en dicha categoría, informó el doctor Eduardo Santana Castellón, coordinador general del MCA, quien presentó el proyecto y sus enfoques innovadores y recibió una entusiasta respuesta de las directoras y directores de los principales museos de México. Susana Castellón agradeció al AMCIT por su voto de confianza para un proyecto que aún está en desarrollo. el maestro Genaro Ibarra, director del Centro de Ciencia Explora en León, Guanajuato, y presidente de la AMSI, explicó que la corporación MCA fortalece la asociación ya que hay pocos museos universitarios en su tipo en México y estos ayudan al desarrollo y transferencia del conocimiento, a la vinculación de la ciencia y la tecnología con la población general. La bióloga Silvia Singer Soche, directora del Museo Interactivo de Economía, expresidenta del Consejo Internacional de Museos de México, destacó la integración del MCA y que enriquece el intercambio de información sobre los miembros de la asociación, por lo que se puede aprender del proceso de consolidación de un proyecto de clase mundial. El Museo de Ciencias Ambientales se encuentra actualmente en construcción en el Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara y, aunque no está concluido, impulsa desde hace años actividades de investigación y extensión de la cultura científica y la sustentabilidad entre el público tapatío, incluyendo la muestra de cine socioambiental y el premio Literatura, Ciudad y Naturaleza José Emilio Pacheco. Esto es todo de mi parte, Imelda. Nos escuchamos mañana con más información del Centro Universitario de Los Valles y de la Red Universitaria. Que tengan bonita tarde.
Muchas gracias, Tania. Vamos a un corte de estación y de regreso le vamos a compartir una entrevista con relación a una carrera que se va a realizar en el municipio de Ameca. Esté atento.
El conocimiento está en el aire. Las voces de la universidad. Continuamos.
Punto UDG es entrevista.
Gracias por continuar con nosotros aquí en Punto UDG, las voces de la universidad. Es un gusto para nosotros que siga escuchando esta señal. Saludamos a las personas que también nos sintonizan a través de www.radio.udg.mx. Agradecemos en la línea telefónica al licenciado Raúl Hernández Contreras, quien es jefe de Departamento de Deporte y Recreación del Ayuntamiento de Ameca, a quien pues le saludamos y agradecemos que le doy y nos haya tomado la llamada. Hola Raúl, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, bien, un saludo.
Raúl, pues estamos aquí haciendo esta llamada telefónica para que nos platiques acerca de las actividades deportivas que se van a acercar dentro del marco de lo que es el Carnaval de Ameca. Sabemos que tienen actividades muy importantes que quieren compartir con el público de la región de Los Valles.
Hola, sí, claro. Mira, tenemos ahorita en puerta lo que viene siendo el evento de la carrera que tenemos hermandada con el CODE Jalisco. La carrera es una carrera de 5 kilómetros de concepto del amor y la amistad que manejamos de categoría libre, completamente recreativa. En este caso, ¿qué quiero decir con recreativo? Que no vamos a manejar tiempos, que no va a ser competitiva, que lo que queremos es fomentar el deporte completamente en la sociedad. Pueden inscribirse abuelos, papás, sobrinos, nietos. Lo que buscamos es ir implementando en el municipio de Ameca el deporte en sí, y en este caso lo que viene siendo un poco pues la carrera y el atletismo.
Decías que cualquier persona se puede inscribir. ¿Dónde serán las inscripciones y cuáles son las indicaciones que les dan a las personas acerca de este recorrido que mencionas que serán de 5 kilómetros?
Las inscripciones serían en el Centro de Alto Rendimiento de aquí mismo de la ciudad de Ameca, Jalisco. Es donde se encuentra la alberca, más o menos, para que se ubiquen. Igual buscamos en las bases de la inscripción que sea completamente libre, pero sí requiere la firma de un adulto en el caso que sean muchos o niños menores de edad. Sería un responsable que esté firmando lo que viene siendo la carta responsiva.
Y como mencionabas, ¿no? Es una carrera de recreación, y eso tenemos que mencionar al público, que no es una carrera donde tienen que llegar en primer lugar, sino más bien es para que disfruten el paisaje. ¿Cuál va a ser el recorrido de estos 5 kilómetros? ¿Por qué áreas?
Sí, mira, exactamente como comentas, la idea es que sea completamente recreativa, que no sea tanto competitiva. El área del recorrido viene siendo lo que se maneja normalmente en el desfile en Ameca, lo que es el desfile del mal humor, que viene siendo bajar por la calzada y haces el recorrido completamente del desfile y concluye en la plaza de Ameca.
Me imagino que también ustedes estarán haciendo lo propio junto con Protección Civil para resguardar la seguridad de los paseantes.
Sí, de hecho tenemos un convenio ahorita que trabajamos con Cruz Roja, Protección Civil, Vialidad, para que nos apoyen a resguardar la seguridad de todos los participantes de la carrera.
Y para, no sé si en ese sentido de que para los participantes habrá alguna forma que les van a reconocer que participaron en esta primera carrera de recreativa ahí organizada por este ayuntamiento.
De hecho, aquí lo que conlleva el kit cuando pagas tu inscripción es tu camisa representativa de la carrera, la medalla representativa de la carrera también. La medalla sería para todos los competidores que concluyan la carrera. Si no concluyen la carrera, no serán acreedores a una medalla. También tiene lo que viene siendo la hidratación, puntos de recuperación, un kit que nos regala el CODE Jalisco, que vienen souvenirs, si vienen cupones, vamos a rifar premios. O sea, todo eso conllevaría tu inscripción.
Uh-huh. ¿Y la inscripción de cuánto es el monto del que estamos hablando?
Es un monto de recuperación de 50 pesos. O sea, realmente es un precio base, es el precio más bajo base que se puede utilizar para poder adquirir todo el kit.
¿Hasta cuándo pueden inscribirse las personas que estén interesadas en hacer este recorrido?
Tenemos fecha límite viernes 15 de febrero.
Oye, Raúl, en relación a esta colaboración que tienen también con el CODE Jalisco, ¿tienen otros proyectos que ya se están visualizando para el municipio de Ameca?
Fíjate que tenemos unos proyectos, todavía están en pláticas, de una vía recreativa. ¿Qué es esto de la vía recreativa? No sé si a veces hay oportunidad de que en Guadalajara todos los domingos de 8 de la mañana a 2 de la tarde se tapan ciertas arterias vehiculares para que participen en bicicleta, corriendo, en patines, le llaman vía recreativa. En Ameca queremos ser el primer municipio fuera de la zona metropolitana en incluir la vía recreativa. Sería trabajar los domingos de 8 de la mañana igual a 2 de la tarde para fomentar un poco más lo que viene siendo el deporte, combinado un poco con cultura, para que la sociedad empiece más a toparse con esto de la vía recreativa. Uh-huh. Es un proyecto que tenemos en puerta, al igual que un gimnasio de boxeo profesional también, que sería para Ameca igual.
Está en esta parte de la gestión que es muy importante, pues, para poder consolidar todos esos proyectos en beneficio de los habitantes del municipio, me imagino, ¿no?
Sí, la intención aquí que tenemos en Ameca es de volver a motivar a los ciudadanos que han perdido mucho el deseo de salir a hacer ejercicio por la inseguridad, por lo que vivimos aquí en nuestra sociedad, y estamos buscando recuperar la confianza más que nada y que vuelvan a acercarse los eventos. Queremos que la gente esté presente en nuestros eventos. Estamos haciendo todo lo posible para llevar nuevos eventos, nuevos deportes, y esperar que la sociedad nos vuelva a dar su voto de confianza y que siga participando en los eventos deportivos.
Pues entonces estaremos ya platicando en otra ocasión para que nos comenten sobre estos proyectos que están ya visualizándose para el municipio de Ameca. pero sí nos gustaría que nos recordaras para finalizar la entrevista acerca de las los puntos generales que deben de poner mucha atención los participantes a esta carrera que se va a celebrar este fin de semana, ¿verdad?
Sí, claro, sería entonces las generalidades es domingo 17 de febrero, 8 de la mañana, plaza principal, con su kit de participación, inscripciones hasta este viernes 15, de 9 de la mañana a 3 de la tarde, en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento de Ameca, Jalisco. Uh-huh. Al igual en la Casa de la Cultura vamos a estar inscribiendo hasta el día viernes 15 de febrero.
También no sé si quieres hacer una recomendación al público que a lo mejor no va a participar activamente en cuanto a hacer el recorrido acerca de la limpieza de estas del espacio donde va a pasar también las personas que van a participar en esta carrera.
De hecho, estamos iniciando con los preparativos para que los mismos vecinos del recorrido nos apoyen limpiando un poco su cera, cuidando que sus automóviles no vayan a estar estorbando el día del evento. Igual estamos tratando de llegar a todos los vecinos para invitarlos a que salgan a ver el evento, a hacer parte a toda la sociedad, aunque no compitan, pero que estén ahí, ¿no? Que se vea que en Ameca queremos recibir con los brazos abiertos a la zona metropolitana que viene ahora, ellos acá con nosotros, a la gente que viene de Tala, de San Martín, de Agualulco. Estamos buscando posicionarnos a nivel valles y hay que dar la mejor cara de los ciudadanos amequenses.
Pues no sé si tienes algo más que agregar, Raúl, o algo más que quieras mencionar al público que nos escucha.
Más que nada, invitarlos a que participen en los eventos deportivos que estamos presentándoles a ustedes. Queremos que toda la sociedad se vuelva a ser deportista en Ameca. Es nuestro objetivo número uno, que confíen en nosotros, que vamos a darles nuevos eventos, sea de correr, de ciclismo, y que participen. Es la invitación que les hago abierta, y agradecerles por el espacio, y esperemos que nos sigan invitando más seguido.
Claro que sí, con todo gusto están los micrófonos abiertos para que nos comenten acerca de este movimiento que están creando en Ameca acerca de la área deportiva y cultural. Con todo gusto están aquí los micrófonos de Radio Universidad.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Hablamos con Raúl Hernández Contreras, jefe del Departamento de Deportes y Recreación del Ayuntamiento de Ameca. Muchísimas gracias. Hemos llegado a la parte final del programa. Agradecemos a las personas que nos estuvieron escuchando a través del 105.5 de FM. Nos despedimos también de las personas que nos estuvieron escuchando a través de www.radio.udg.mx. Bueno, los invitamos para que también el día de mañana esté atento de nuestra programación, porque le tenemos varias sorpresas. A nombre de nuestros compañeros Eva Corona, de Yanira Rodríguez, Tania Isabel Figueroa Castillo, Víctor Hugo Delgado, y en la subdirección Centli García, y Imelda Gómez se despide. Quédese atento de la programación de Radio Universidad. Pasen una excelente tarde.
La radio como un vínculo entre la sociedad y la vida universitaria. Punto UDG. Le invitamos a escuchar nuestra próxima edición a través de Radio Universidad de Guadalajara.